días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, es viernes, gracias a Dios, y son...
Viernes 7 de enero.
7 de enero del 2022, el segundo año, el tercer año, perdón, de la peste. Y eso.
Oye, que hay cosas. Hay cosas, yo creo que no hay tiempo que perder.
No hay tiempo que perder. A ver, tú empiezas.
Yo creo que es imposible no partir por Omicron, aunque es difícil decir cosas nuevas, pero sencillamente señalar que ayer se dio a conocer el calendario de vacunación de cuarta dosis o segunda de refuerzo, que será ahora el 10 de enero para que tengan inmunodepresiones.
Y el 7 de febrero empieza la...
7 de febrero para 55 años.
55 años vacunados en agosto.
Hace 6 meses.
En agosto, claro. Mm.
Hay muy poco que decir porque también de Argentina ya se ha segregado lo increíble que ha sido la cifra. De 56 pasamos a 95 anteayer,
de 95
a 109 ayer, y
58% hoy, positividad,
y es probable que siga subiendo. Los especialistas dicen que ya, que hasta febrero al menos no se va a ver una baja en la curva. Los problemas fundamentales, bueno, están en lugares urbanos grandes naturalmente, y en los balnearios, en muchos balnearios con problemas muy grandes. Fíjate que, Nicolás, que hay lugares en la Argentina que tienen R10. Yo no sé cuánto estará el R en Chile hoy día, lo podríamos mirar. Yo creo que es claro.
1-0 algo, 1-1.
Te lo busco en 30 segundos, pero estamos hablando de que cada persona, potencialmente o en promedio, puede contagiar o contagia a 10. Bueno, en Chile en este momento está en 1.26. Promedio Chile.
Alto para lo que estábamos.
Alto. Estuvimos en el punto más bajo, 0.93. Dos días después de la Navidad, pero miren lo rápido que es esto. Entre Navidad y Reyes pasamos, que viene en español, de 0.93 a 1.26. Cada persona contagiada que usted conoce en promedio va a contagiar a 1.26 más, es decir, la curva es al alza. Bueno, en muchos países del mundo está pasando exactamente eso. No sabemos, por las secuenciaciones, cuántos de Omicron aquí, y cuánto es de Delta. Pero se supone que Omicron va a terminar ganando la partida, y algunos dicen que es una buena, que es un buen, hay que hinchar por ese equipo, digamos, por Omicron, porque tiene menos...
Ojalá que no sea Delta, digamos.
Ojalá que no sea ni una...
¿Cómo se llama la nueva? La HIU.
La que se conoció, digo, conocer en Francia.
Sí.
Para no ponerle orígenes.
Que se conoció en Francia.
Y que no hay, al menos no está en la idea en corto plazo de poner restricciones en los aeropuertos, en las fronteras en general. Eso es lo que...
Casi porque no se puede.
Déjame ver que tengo aquí, justo aproveché de abrir cuál es la región que está con más problemas. Mira, Arica, Parinacota con 2.17. Tarapacá con 2, o sea, en el norte, tenemos un problema importantísimo, se está duplicando, entonces allí los contagios se van a duplicar porque el R es más del 2. Eso, en cuanto a Omicron.
Sí, lo de Argentina lo impresionante es, además del R, es la positividad. 807. Amaneció rayado el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Qué importaría?
¿Ayer? ¿Hoy de nuevo?
No, ayer. Tenéis toda la razón, no sé si hoy día nuevo, no lo sé. El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ¿qué importancia tiene eso? Es el lugar donde está trabajando en la formación del gobierno de Gabriel Boric. Los rayados tenían que ver con el Sename, tenían que ver con los presos políticos.
Boric Amarillo,
eso era lo más evidente, digamos, Boric Amarillo. ¿Qué puede decir uno de eso? Yo no me quedaría en la anécdota de decir, ¿y por qué la Camila Vallejo no la rechazó? Sino que dijo que eran métodos justos. A mí lo que me llama la atención es el argumento de decir, oye, es que la sede no es nuestra, entonces la vamos a tener que arreglar. Perdón, los rayados nunca son en lugares que son propiedad de quien los raya. Entonces, casi como decir, mira, estamos de acuerdo, pero el problema es que le vamos a tener que pagar a Chile. Ese argumento me parece un poquito torpe, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero es una constatación pequeña, todo lo que tú quieras, no exageremos. Entre eso, lo de la CAM, etcétera, yo creo que es que el escenario de tranquilidad para el próximo gobierno es limitado. El tiempo es muy poco y las posibilidades de hacer cosas son menos. Eso.
Yo bueno, en la tarde ya lo decíamos, así que a riesgo de repetir, pedirle a un grupo de personas que anda rayando en las calles, anda agrediendo y anda insultando, pedirle mucho es perder un poco el tiempo. Yo a quien sí le pediría, en cambio, es a la gente que está trabajando en el entorno de Gabriel Boric, porque está a punto de asumir. En rigor ya asumió.
No habramos, pues sí,
en rigor. En marzo asume formalmente, pero es gente que, legítimamente por lo demás, está asumiendo el poder.
Claro.
Y cuando tú asumes el poder es cuando te quedas a cargo de la casa. Y es distinto cuando eres el niño de la casa y cuando puedes hacer lo que sea, porque arriba tienes la autoridad de esa familia, que es la que va a hacerse cargo y va a solucionar el problema cuando te dejan a ti a cargo de la casa. Claro. Tú tienes que responder y tú tienes que dar las señales. Y aquí el gobierno, bueno, el presidente Boric, el presidente electo, no, yo no lo he escuchado, no sé si ha dicho algo.
Yo no he escuchado.
Pero el entorno tiene que tener cuidado donde fija los límites.
Eso es.
Y no solo fijar, dónde fijar los límites, es si quiere o no fijar los límites, o si los límites van a ser borrosos. Si los límites van a ser borrosos, de aquí, ¿dónde se puede agredir? ¿Dónde se puede insultar? ¿Cómo se puede uno expresar? Camila Vallejo dijo que son formas legítimas de expresión. No me parece a mí, por lo menos. Van a ir a la moneda de Todesca, van a ir a la moneda del centro. Pues no a la moneda chica, a la verdadera moneda. ¿Y van a rayar por la calle Morandé poniendo alguna agresión contra el presidente? ¿Eso va a ser legítimo? A mí me parece que no lo es. Entonces, claro, empieza a ser legítimo y cosas que no son tan claramente legítimas. Entonces, yo creo que la autoridad tiene que darse cuenta de que es autoridad o que está a punto de serlo, y que tiene que fijar muy bien los límites, hasta dónde es lo permitido, qué es lo legítimo, qué es lo no legítimo.
Totalmente.
Porque si no hay límites claros, esta cuestión se desbanda. Insisto, no es el presidente electo Boric, sino más bien su entorno el que tiene que darse cuenta que en la calle y en la moneda, en las protestas y autoridad, no se puede replicar y andar en la procesión. ¿Cómo se ha dicho? Hay un dicho parecido. No se puede estar en todas. Uno tiene que elegir.
No, acuérdate lo que se dijo. Acuérdate lo que dijo el Partido Comunista en Bachelet 2. Dijo que iban a estar en la moneda y en la Alameda.
Camila Vallejo, hace dos semanas, ya electo el presidente Boric, dijo que van a empujar desde la calle y desde la moneda. No podemos estar en las dos partes. Vamos a empujar. Empujar las transformaciones,
claro,
eso está perfecto.
Claro, sí, y acuerde que algo parecido dijo, ya no me acuerdo quién, respecto al tema de no tener mayorías parlamentarias, que al no tener mayorías parlamentarias lo que la fuerza había que hacerla desde afuera, digamos. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de rodear la convención? No fue necesario rodear la convención, pero probablemente la lógica de rodear el Parlamento y probablemente rodear a la moneda también es la que empieza a instalarse.
Yo me prefiero quedar con las palabras de Gabriel Boric en su momento, en alguno de los debates, cuando me tocó preguntarle a mí si iba a ir a la parada militar, y él dijo que por supuesto que sí, si es que era presidente lo iba a hacer, porque él tenía que tener un rol institucional, más allá de sus preferencias personales. Yo me quedo con eso porque eso alivia, eso tranquiliza de que el que le va a liderar esto tiene clarísimo dónde están los límites y qué papel juega. No es el ciudadano que va a gobernar, es un gobernante. No es un ciudadano que va a ser ministro, es un ministro. Bueno, no puede estar en las dos, tiene que elegir. O si no, que no sean ministros, que no sean colaboradores, no sean autoridad, nadie los obliga, pero si son, que asuman. Sin complejos.
Oye, a propósito, ya que estábamos en la llamada Moneda Chica, en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ayer hubo una reunión del presidente electo con el Banco Central.
Today.
Ah, es hoy día, perdón.
Hoy en la mañana.
Es hoy día de la mañana. Tienes toda la razón, es hoy día de la mañana. Lo que hay es historia previa de algunas declaraciones que ha hecho Gabriel Boric en favor de la.
Es inédita esta reunión, ¿no? De un presidente electo con el Banco Central.
Sí, yo no lo recuerdo. Puede que se hayan hecho informalmente, puede que se hayan hecho.
Yo lo veo notable en todo caso.
No, a ver, claramente demuestra que el Banco Central está tomando una política activa de señales. A eso es a lo que yo voy. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Te acuerdas? Siempre se decía que Bernanke, más que tomar medidas, hablaba. Mm. ¿Ah? Y al hablar, hacía cosas.
¿Y Greenspan? Cambiaba de maletín, creo, de corbata.
No, claro, el que era el Bernanke daba señales, etcétera, pero el que tenía toda razón, el que era el rey era Greenspan. Si Greenspan salía con, claro, el maletín por un lado, claro, significaba una cosa.
El maletín negro y el maletín azul.
Claro, si se sacaba, si cuando iba a contestar una, cuando iba a contestar una pregunta en algún lugar, se sacaba los anteojos. O sea, era, ya había, había expertos en la simbología, en la simbología de Greenspan. Bueno, lo que hace el Banco Central, bueno, como no tenemos ministro de Hacienda, como no tenemos, es decir, ¿saben qué? Yo me voy a sentar, porque a ver, ¿saben que al final del día el garante de esto soy yo?
Porque el ministro de Hacienda, recordemos que todavía no se nombra, tiene un sillón, tiene un puesto, pero tiene voz más no voto.
Tiene, claro, tiene derecho a voz y no a voto en el Consejo del Banco Central. No muchos ministros de Hacienda lo utilizan, ¿eh? Creo que Rodrigo Valdés fue el más activo en utilizarlo. Creo que prácticamente ninguno lo ha utilizado. Creo que no ha sido el único. Pero me parece muy interesante como señal. Claramente el Central está preocupado. Y no sé si la reunión fue gestionada desde el Banco Central o fue proactiva del comando, más del comando del equipo de instalación, pero que es una señal política súper fuerte, es una señal política súper fuerte.
Una del Banco Central de ir y otra del presidente electo Boric de recibirlos.
Yo creo apostar porque la señal vino desde el Central. Sería bueno juntarnos.
Pero es bueno recibir, juntar y darle,
claro,
la importancia
no,
que tiene.
No, lo dramático habría sido que dijeran, no tengo nada que juntarme con ustedes. Es exactamente lo contrario. Creo que ante la ausencia de señales más duras para el mercado, creo que es una muy buena señal para el mercado.
Oye, a propósito de mercados, señales, cifras, el INE acaba de entregar el IPC de diciembre, que anotó una variación mensual de 0,8%.
Bien por arriba. O sea, sí. No tan por arriba, pero los optimistas hablaban de 0,5, 0,6, 0,08.
Alzas de que destacan transporte de alimentos, bebidas no alcohólicas y la disminución de bebidas alcohólicas y tabaco. Alza acumulada 2021 fue de, anótense esta, 7,2%. Esa es la inflación.
Eso va a terminar el año, sí.
7,2%.
Inédito. 8 de la mañana, 15 minutos.
Siendo las 8:15,
16 en este instante.
16, mira, le damos la bienvenida a nuestro invitado para conversación de viernes. Es el convencional, ya es, por así decirlo en términos militares, soldado raso, ya no está en la mesa, ya no es el vicepresidente. Jaime Baza, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿cómo le va?
Hola Matías, buenos días, ¿cómo están? Nicolás, ¿qué tal?
Hola Jaime, ¿cómo va?
Qué distinto va a ser, porque cuando tú te fuiste a elegir y te postulaste era para ser un convencional, y me imagino que uno tiene que dejar un montón de cosas personales cuando tiene que asumir una autoridad, ponerse en la mesa. A veces no es uno mismo, sino que tiene que desempeñar un rol. Ahora sí lo vas a poder hacer, ¿eh?
Sí, efectivamente. Las visitas territoriales que hice en este tiempo estaban bien marcadas por la pregunta que me hacían mis propios electores, ¿verdad? Claro. De, bueno, el tipo de despliegue político y comunicacional que yo estaba llevando adelante. Y claro, era el despliegue del presidente, ¿verdad? De una persona responsable junto con la presidenta por la marcha institucional de la convención, que tenía que al menos hacer el esfuerzo, ¿verdad?, por garantizar condiciones institucionales equitativas para todos los constituyentes, y no el constituyente que tiene una bandera, que tiene opción política, que disputa eventualmente, ¿verdad?, con otros colectivos la consolidación de esas opciones políticas. Así que efectivamente, esta primera etapa ha sido una etapa distinta a la etapa de un constituyente más, ¿verdad? Yo espero, y mi equipo también espera, que lo que se venga ahora sea más parecido, ¿verdad?, a la participación de un constituyente en la formación de la nueva constitución, donde hay una discusión política importante y se ha estado llevando adelante en las últimas semanas especialmente, y dejar ya de lado derechamente ese papel institucional de vicepresidente.
Jaime, no sé si usted pudo ver una carta hoy día en el diario El Mercurio de Sebastián Edwards. Sebastián Edwards en El Mercurio hace un cálculo relativamente sencillo, digamos. O sea, dice quedan exactamente, o sea, el cálculo que hace Edwards es que quedan un día por si se replicara, a ver, la actual Constitución Política del Estado tiene 120 artículos permanentes y 40 transitorios, le queda un total de 180 artículos. Entre hoy y el 4 de julio hay 180 días, dice Sebastián Edwards. Por lo tanto, habría un día por artículo. Es una forma de ponerlo, sí. Es una forma de ponerlo. Ahora, en lo sustantivo de su carta, él lo que plantea es que mejor hacerse cargo desde ya de que los plazos no van a dar, que la demora en ponerse de acuerdo respecto de la elección de la mesa es una demostración clara de que cuesta conseguir acuerdo, y que por lo tanto es mejor ponerse rojo y pensar rápidamente que seis meses tampoco alcanzan, y pensar en un año más de todas maneras. Eso es lo que plantea Sebastián Edwards. ¿Qué se puede decir de eso?
Mira, como yo ya no soy presidente...
Claro, esa es la gracia. Por eso que te pregunto ahora. Me habría contestado una cosa más diplomática.
Exactamente. No, mira, puedo contestar con más libertad. Primero, a mí me genera cierta suspicacia la iniciativa aparentemente tan espontánea de algunos constituyentes de la derecha, que se ha mostrado menos dialogante dentro de la Convención Constitucional por extender el plazo. Porque fueron los que más agresivamente reaccionaron cuando un integrante de la Lista del Pueblo hace varios meses atrás lo dijo. Entonces,
pero Sebastián Edwards no es constituyente ni de derecha, ¿pues, Jaime?
¿Perdona?
Sebastián Edwards no es ni constituyente ni de derecha.
No, pero estoy pensando...
La
primera persona que instaló esto fue Tere Marinovich hace unas dos o tres semanas. Y ahí empezó a agarrar vuelo nuevamente. Pero claro, cuando lo dijo un integrante de la Lista del Pueblo hace meses... las críticas contra él fueron muy duras. Entonces esto me genera cierta suspicacia política.
Acá te advierto que venimos diciéndolo desde el 5 de julio.
Y lo otro es que, mira, dos cuestiones sobre los procedimientos que nosotros estamos llevando adelante. Primero, el cronograma que aprobó la constituyente, el pleno, está pensado para que efectivamente podamos tener el texto de la nueva constitución que se va a proponer, ¿verdad?, para el plebiscito, la última o penúltima semana del mes de junio. Eso significa que hay un cronograma que tiene etapas, ¿verdad?, que se han ido cumpliendo las etapas, ojo, las etapas se han ido cumpliendo según lo que ha estado contemplado, y tiene todavía un margen de dos semanas de holgura. Además, tiene un margen adicional que nosotros ya ganamos suspendiendo las semanas territoriales de febrero, marzo y abril. Es decir, hoy día tenemos un colchón, un margen de cinco semanas para la redacción del texto constitucional. Porque, claro, si ya se está hablando, yo creo que es apresurado, pero si se está hablando de una prórroga de dos o tres meses, bueno, de esos tres meses ya hay uno. Uh-huh. Por lo tanto, para que maticemos un poco la afirmación. Pero lo otro que yo creo que es importante, pues claro, se ha empezado a hablar de esto nuevamente a propósito de lo lento, entre comillas, yo no estoy de acuerdo, pero de lo lento que fue el proceso de elección de la nueva mesa. Y yo, aquí hay que hacer un punto importante. El proceso de generación de normas jurídicas ya empezó. Empezó por lo menos el 18 de octubre con el inicio de los debates constituyentes dentro de la Convención Constitucional, pero empezó principalmente porque después de 25, 26, en algunos casos 30 sesiones, las comisiones temáticas han recibido cientos de audiencias y los distintos colectivos y bancadas políticas están trabajando hace rato en borradores del texto de la nueva constitución, separados por comisiones y más o menos transversalmente dentro de cada comisión en términos políticos. Entonces, no es que nos vayamos a demorar, por así decirlo, 19 horas, como fue la duración del pleno del 4 de enero, 19 horas para discutir un artículo, porque muchos de esos de esas propuestas de norma constitucional van a salir de las comisiones,
claro,
aprobación, con respaldo bien mayoritarios. Entonces, yo creo que el análisis tiene que ser un poco más distinto. O sea,
pero no te cierras.
Lo que significa elegir a alguien y lo que significa redactar una norma.
Pero no te cierras a la lógica de que eventualmente se necesite más tiempo, ¿o tú crees que no es necesario?
Yo de verdad creo que no es necesario. Claro, nunca se cierra a la posibilidad de discutir. Creo que es una discusión prematura, porque hoy día no hay buenas razones para pensar
pero no es mejor que no
nos va a alcanzar el tiempo. Es que en este momento hay buenas razones para pensar que las cosas van a salir bien.
Perfecto.
Los plazos se han cumplido. Se cumplieron los plazos, por ejemplo, de las comisiones provisorias del mes de agosto. Que fue un trabajo bien duro, bien difícil, sin reglamento, y ese trabajo se llevó adelante igual. Entonces, no sé, yo creo que es prematuro plantear el tema.
Jaime Baza, estamos con el ex vicepresidente y actual constituyente de Jaime Baza. El punto es, tú que has estado dentro y les ha tocado no armonizar todavía, para eso hay comisiones al final, pero sí armonizar de alguna manera la forma, armonizar la convivencia y sobre todo tanta atomización que no queden grupos que se sientan aislados, que no haya grupos que se sientan que les pasó la planadora y que va a haber una constitución que no los representan, porque eso sería muy cortoplacista. ¿Cómo está operando eso? ¿Cómo lo ves tú que tuviste una posibilidad privilegiada de ser testigo de cómo están siendo escuchados dentro de la convención ideas que no consiguieron mayoría exactamente?
Bueno, por lo pronto, en su momento, durante el mes de julio, la presidenta y yo hicimos una apuesta política muy determinante y que defendimos abrazo partido, que fue la incorporación de todos los sectores políticos en la mesa directiva. En ese momento había una presión política muy importante de distintos sectores de la constituyente para que la elección de las vicepresidencias adjuntas fuera igual a la elección de las de la presidencia y de la vicepresidencia. Eso en la práctica significaba que todos los integrantes de la mesa directiva iban a ser elegidos por mayoría absoluta y en consecuencia las minorías, ¿verdad?, que no llegaran, que no tuvieran la posibilidad de concurrir con esas mayorías, se iban a quedar afuera, básicamente la derecha, ¿verdad? Y con la presidenta hicimos una apuesta de la cual nos sentimos muy orgullosos, porque tuvo un costo político muy importante, por no tener el método de elección papal para las elecciones de vicepresidente, sino que a través de un sistema de patrocinio, básicamente para que cada colectivo pudiera inscribir a su vicepresidente. Eso fue lo que permitió que entrara Rodrigo Álvarez, ¿verdad?, que es militante de la UDI, a la mesa directiva, y tuvo un desempeño extraordinario. O sea, la mesa tuvo un desempeño mucho mejor con Rodrigo que podría haber tenido sin Rodrigo ahí. Yo creo que esa muestra de pluralismo político tiene que seguir irradiando el proceso constituyente. Es una invitación y un desafío también para una mesa liderada por...
Perdón, Jaime, eso que dices
que
tú...
capaces de generar esa condición.
Claro. Perdón, eso que dices tú, disculpa, que tú desde la mesa lo sentiste, que es mejor un proceso y probablemente va a ser mejor el producto que la convención, el resultado, le proponga a la población. Es mejor con esa diversidad que esté, por ejemplo, Rodrigo Álvarez o la derecha. ¿Tú sientes que está... sociabilizado y está ya aceptado y consensuado dentro de la convención? Porque eso parece lógico, como también que estén, y ya se entendió, pueblos originarios representados, claro, que haya equidad de género, esas cosas como son check. Pero una cosa es que estén formalmente y otra cosa es que se sienta desde adentro. ¿Tú sentiste que eso ya quedó como instalado?
Yo tengo la impresión de que sí, pero siendo honesto y siendo sincero, probablemente un poquito a regañadientes. Pero esa diversidad social, cultural y territorial que tiene la constituyente se complementa y hay que complementarla con la diversidad política. Ese pluralismo político yo creo que es clave para que la nueva constitución también sea legítima, ¿verdad? Porque yo personalmente, bueno, yo entré en esto hace tiempo como académico de derecho constitucional, no tanto como político o candidato. Yo la gran crítica que siempre le hice a la constitución del 80 no fue tanto el hecho de que fuera redactada en dictadura como el hecho de que se tratara de una constitución militante.
Una mirada.
Que más bien parece el programa del gobierno, ¿verdad?
La que quiere establecer una forma de sociedad y establece bloqueos para evitar que esto se cambie, efectivamente.
Claro, pero mirándolos de un solo lado. Claro, los otros no estaban invitados a la mesa.
Claro,
pero... claro, que parece más un programa de gobierno que una constitución política de la República. Y también dije muchas veces que cuando tengamos la posibilidad de escribir una nueva constitución, no podemos cometer el mismo error, ¿verdad? La nueva constitución no puede ser una visión parcial de la sociedad, no puede responder a la contingencia, no puede responder a este gobierno, al siguiente o al subsiguiente. Tiene que ser una constitución pensada en las próximas décadas, en las próximas décadas, para generar condiciones que permitan que el juego político se lleve adelante en libertad, claro, en igualdad, ¿verdad? Y para eso no puede ser una constitución de derecha, no puede ser una constitución de izquierda, pero sí, pero tampoco una constitución neutra.
Claro, porque no existe.
Sí tiene que responder, exactamente, no existe, sí tiene que responder a las demandas sociales que le han dado forma a la crisis política del presente, porque es una crisis política que tenemos que ser capaces de superar, y eso va a significar tomar ciertas decisiones en materia de inclusión, de igualdad, de derechos sociales, pero también en materias importantes como libertad de expresión, ¿verdad?, como derecho de propiedad, como libertad y seguridad individual.
Y sin duda, pero en ese sentido, Jaime, ¿tú tienes dudas de que ese espíritu hoy día sea mayoritario? ¿Crees que es una pega por hacer?
Bueno, yo creo que esta siempre es una pega por hacer, siempre.
Claro.
Especialmente en espacios en los cuales se disputa el poder, porque, claro, la lógica de competencia que le ha dado forma a la disputa por el poder en el país, y que probablemente es así, ¿verdad? Probablemente es así, las cosas son así, siempre genera necesariamente que alguien gana y alguien pierde. Y en un proceso constituyente como este, no estamos disputando el poder propiamente tal, sino que estamos generando las condiciones para su redistribución. Y cuando esto termine, nosotros nos vamos a retirar, ¿verdad? No vamos a ser parte, al menos no necesariamente, de la disputa por el poder, como si lo han sido otras constituyentes en otros países, ¿verdad?, que han formado parte de la disputa por el poder. La Convención chilena no es parte de la disputa por el poder, sino que es un agente, un actor, lo que sea, una institución que está configurando las condiciones a partir de las cuales ese poder podrá ser redistribuido democráticamente después de que la nueva constitución sea aprobada. Entonces, ese cambio de perspectiva de alguna manera nos obliga a pensar que en este momento la política no es la política que se desenvuelve en la convención constitucional no es un espacio para ganar o perder, para ganadores o perdedores, ¿verdad?, sino que es un espacio de colaboración donde tenemos que ser capaces de generar condiciones para que pueda se redistribuya democráticamente en el futuro.
Jaime, estamos conversando con Jaime Baza, constituyente, un auditor que suele cooperar aquí con datos, y pregunta, me hace una que es muy interesante, dada tu experiencia, ¿te parece que a la mesa hasta ahora, y sobre todo al presidente y vicepresidente, le hace falta un abogado, le va a hacer falta un abogado? ¿Tú crees que eso, a la mesa? Pero claro, es que la mesa ampliada probablemente los va a tener, ¿no es cierto?
Está la
Maya, no sé,
Maya Alves.
Me parece que está
Maya Alves, está,
sí, pero está
Bárbara Sepúlveda,
¿sabes? Sepúlveda. Ya, la presidencia y la vicepresidencia, ¿tú crees que va a hacer falta un abogado o se puede subsanar eso?
Mira, fue mucho cuando se pensó la dupla, ¿verdad?, que se iba a hacer cargo de la mesa, y varios fuimos, sobre todo al principio de esas conversaciones, partidarios, yo mismo fui partidario de que era importante que en ese espacio hubiera un abogado, ¿verdad?, para que pudiera hablar con el secretario en la testera en condiciones de igualdad, ¿verdad?, porque desde la testera igual se toman decisiones complejas durante el desarrollo y durante el transcurso de una sesión del pleno. Pero por otro lado, después fuimos analizando con más detalle y con más calma los distintos escenarios, y yo mismo me terminé convenciendo de que en realidad no era tan necesario, entre otras razones porque, a diferencia de lo que ocurrió con la presidenta Loncón y conmigo, por ejemplo, entre julio, agosto y septiembre, la nueva mesa no va a tener que llevar un proceso sin reglas, ya las tiene. Y esto es importante, porque claro, tú a lo mejor me vas a decir, claro, pero para aplicar esas reglas se necesita criterio jurídico. Y yo te diré, sí, es verdad, pero se necesita mucho más criterio jurídico para crear las reglas en tiempo real cuando no las hay, que fue lo que hicimos la presidenta y yo, y John Smock también, hay que decirlo, durante los meses de julio, agosto y septiembre. Es decir, antes de que se aprobara el reglamento. Y esa experiencia ya está, ¿cierto? Ya se cumplió. Nunca más la Convención Constitucional va a tener que sesionar sin reglamento. y por lo tanto la aplicación del reglamento hoy día es una cuestión menos política, mucho menos política, de lo que fue la creación de normas reglamentarias durante los meses de julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, yo ya no lo veo tan necesario, la verdad.
Perfecto. Ahora, después de la comisión de armonización, probablemente la presencia de abogados va a ser más relevante.
Sí, sí, ahí yo creo que sí, porque ese trabajo va a ser un trabajo principalmente jurídico, de redacción, pero que va a tener un contenido político también importante. Claro, pero... por eso los patrocinios están repartidos de manera más o menos equitativa para esa comisión, pero sí creo que se va a necesitar un criterio más dogmático, más de estructura jurídica para redactar la parte final de la nueva constitución, la etapa final.
Claro, y en ese sentido también es re importante entender una parte del trabajo de la Comisión de Armonización, que es mirar la constitución como un todo, porque eventualmente claro. Puede haber normas que lleguen a ser incluso contradictorias entre sí.
Exactamente. Exactamente, va a ser un desafío muy interesante, sí.
Y ese es un trabajo sobre el cual los equipos técnicos de la convención ya están trabajando. Por ejemplo, cuando, y aquí entramos un poco más en la mecánica, cuando en la lógica tuya como constituyente, cuando por ejemplo hay una norma que va a modificar algún principio o alguna norma constitucional vigente, ¿se tiene en consideración, por ejemplo, cuántas normas legales, cuántos cuerpos legales quedan sin sentido, cuántas leyes hay que derogar, cuántas nuevas leyes hay que redactar? ¿Se toman en consideración los efectos sobre la legislación vigente, por ejemplo?
Yo me atrevería a decir que todavía no.
¿Pero debería ocurrir?
Va a tener que ocurrir en algún momento. Diré que principalmente, claro, hoy día hay un tipo de artículo en las constituciones, ¿verdad?, que se encargan de alguna manera sopesar esta dimensión de lo que tú me estás preguntando ahora, que son los artículos transitorios. Uh-huh. Hoy día hay algunas iniciativas, ¿verdad?, o algunos proyectos más bien, de los que se están trabajando entre colectivos y entre bancadas. Hay algunos proyectos solamente que, junto con la propuesta de artículo transitorio, vienen también con una propuesta de artículo
Claro, junto con el artículo definitivo,
vienen con una propuesta de artículo transitorio. Claro. Pero hasta ahora son pocas las iniciativas que han llegado con ese diseño, pero es un trabajo que sí o sí vamos a tener que hacer. Pero claro, es un trabajo que se hace más bien al final, claro. Cuando se tenga claro cuáles son las instituciones aprobadas y el efecto que van a tener sobre la legislación vigente, porque eso va a significar principalmente generar mandatos al legislador para que se aprueben aquellas normas necesarias para la implementación de la nueva constitución, y esas normas son las que eventualmente van a entrar en contradicción, van a reformar o derogar leyes vigentes.
Mandatos que dice tramite, no mandatos que entregan, porque a ver, por ejemplo, objetivamente, cualquier modificación al tema de los derechos del agua, por ejemplo, va a generar una modificación brutal del código de aguas, probablemente.
Así es.
Y probablemente entonces la norma va a tener que construir normas transitorias, por un lado respecto a obligación, y el mandato al legislador de que redacte las leyes que armonicen la legislación vigente con la actual constitución. Pero ese es un mandato. Usted discútalo.
Por eso
no es un
mandato marcado. La constitución del 25, tú que eres experto, entiendo que entró en vigor cerca del 32, ¿no? 31.
Claro, la Constitución del 25 tuvo, por distintas razones, más políticas que jurídicas, un periodo de situación bien particular que diría que se empezó a normalizar después de 1933. Y claro, con la Constitución del 80, perdón, del 2022, con la nueva Constitución, debiera pasar algo muy distinto. Primero porque ya sabemos... como república, ¿verdad? Que tiene que haber una planificación que permita la implementación progresiva de la nueva constitución.
Es buena para las expectativas, ¿no?
Claro, porque hay normas que se pueden implementar de un día para otro, ¿verdad? Hay normas que pueden entrar en vigencia inmediatamente después de aprobada la nueva constitución, pero hay normas que necesariamente van a tener un periodo de latencia por dos razones, o porque son normas de la nueva constitución que entran en contradicción con la constitución actual, claro. Y por lo tanto va a tener que contemplar un periodo de recambio, o porque se trata de normas de la nueva constitución que requieren leyes para su desarrollo. Que son, y eso también hay que
proyectarlo, una cantidad importante, ¿no?
Probablemente van a ser hartas, claro.
Sí. Claro. Jaime Baza, ¿hay alguna conciencia de que lo que la convención recibió por encargo es que proponga a la sociedad un texto constituyente o una constitución, para que nosotros después, la ciudadanía y cada uno de nosotros, diga si nos gusta o no? Y lo planteo, y se lo planteaba otro día un constituyente que era más bien de centro izquierda, le decía, ojo con satanizar la opción de rechazar o aprobar a priori, a mi juicio atenta contra la inteligencia y contra la honestidad intelectual. Dejemos eso afuera, nadie puede rechazar algo sin conocerlo.
Claro, pero
dejar abierta.
También es deshonesto intelectualmente permitir que no hay espacio para, bueno, que se rechace. Pero,
es que no, ni siquiera lo, claro, rechazar o aprobar a priori es sencillamente torpe, ¿no es cierto? Habla mal de la persona que lo dice, a mi juicio. Pero dejar espacio abierto a que haya opciones de apruebo o rechazo y que no sea ilegítima, porque de lo contrario, si es que solamente se puede aprobar, se produce la paradoja del desincentivo a hacer una buena constitución. Porque si yo sé que mi trabajo va a ser aprobado de todas maneras, bueno, en vez de levantarme a las 8 me levanto a las 10. No sé si me entiende. No satanizar el que, ojo, constituyentes, si uno hace una constitución que le guste a los chilenos, corre riesgo de ser rechazada y no se convierte por eso antidemocrático, que en vote así. ¿Me entiendes el punto?
Sí, perfecto. Mira, yo creo que hay mucha más conciencia de la importancia del plebiscito de la que podríamos haber pensado a lo mejor en julio o en agosto, precisamente porque este es un proceso de construcción que es difícil, que tiene etapas, ¿verdad? Y somos conscientes también de que hay una suerte de déficit en materia de difusión y educación popular en torno al proceso constituyente. Y por otro lado, yo creo que es importante no perder de vista que han habido plebiscitos importantes en la historia reciente del planeta, ¿verdad? Que son llamados de alerta para que podamos entender que ningún plebiscito está ganado.
Verbigracia al Brexit o el acuerdo para en Colombia, digamos.
Exactamente, o sea, esos son los dos ejemplos más importantes. Si ganó el rechazo a la propuesta de paz en Colombia, bueno, es una señal de alerta muy importante, ¿verdad? Porque uno diría, mirándolo desde afuera, ¿quién podría oponerse a un acuerdo de paz, ¿verdad?, para terminar con la guerrilla paramilitar del narco? Y sin embargo, bueno, hay condiciones distintas, el proceso de construcción del acuerdo es clave, las condiciones del acuerdo son determinantes. Entonces, estamos mirando efectivamente el proceso constituyente con la retina, ¿verdad?, puesta en el plebiscito que tendremos en septiembre o en octubre de este año, claro.
Jaime Baza, ahora solo convencional constituyente, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando.
Muchas gracias, nosotros. Jaime, un gusto.
Gracias, buenos días.
Muchas gracias a los dos, muchas gracias.
Que estén muy bien. Chao, chao. Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con Mita.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Bueno, descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchina Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad sigue dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la ACS.
Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti. Porque son tus ahorros, elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad, desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la ACH. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apaña en todas. Súmate a la ACH. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Bonita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl. Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora plan fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, a ahorrar para tu pensión, a ahorrar para tus sueños. Ahorra para ti, porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con Cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Quería contratar un seguro de vida para mi familia, aunque no sabía mucho del tema, y en Consorcio me asesoraron. Los contacté por videollamada y me ayudaron en tiempo real desde su sitio web a elegir el seguro que buscaba para estar más tranquila. Increíble.
En Consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro que buscas. Nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl. Servicio de videollamada opera de lunes a viernes entre 9 y 17 horas. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Necesitas identificar a tus clientes de forma remota, rápida y segura? Verificaciones en segundos con privacidad, seguridad y consentimiento. Toc Biometrics, empresa premiada internacionalmente que simplifica tu vida con soluciones de inteligencia artificial 100% digitales y sustentables, que ahorran tiempo y dinero. TocBiometrics.com.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
TOC se especializa en desarrollar tecnologías enfocadas en las necesidades de cada uno de sus clientes. Lo que los diferencia es la inteligencia detrás de lo que hacen. TOC, inteligencia detrás de cada identidad. Conoce más en TOCBiometrics.com.
Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile contratando el plan fibra 600 megas simétrico por un año con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En Consorcio, contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible, con videollamadas a sus ejecutivos, quienes te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl. 8 de la mañana con 47 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
Sí, ayer el Consejo Fiscal Autónomo...
entregó sus recomendaciones.
Claro, exactamente, había trabajado en recomendaciones y básicamente hace algunos apuntes. El primero, de lo general, Nicolás, es que hace una mini corrección cambiando un guarismo de los 0,90 del costo.
Dice que 0,95.
Claro, que debiera calcularse 0,95% del producto, partamos por ahí. Lo otro, el otro apunte que hace, o modificación, o más bien no tiene ninguna potestad para modificarlo,
no,
sino
no,
que
no.
Propone que la mirada en tema de pensiones sea más larga.
No a 30, sino que a más de 30
años. Al 2050, o 50 años, perdón.
50 años, porque está hecha hasta el 2050.
Hasta el 50 está hecha, claro.
Y dice que hay que pensar en horizontes más largos.
Tratándose justamente de temas previsionales.
Claro,
entonces, que sería apropiado hacerlo. Ahora, recordemos que la propuesta de financiamiento que hace el gobierno en su proyecto de los 0,90 que ponía era 0,65.
Tengo una duda, Matías.
Sí.
Yo, al menos en el comunicado del Consejo Fiscal Autónomo, no encuentro esa diferencia, porque dice, si bien el Ministerio de Hacienda indica el régimen de mayor gasto fiscal con indicación de seguridad en aproximadamente 0,95% del PIB, la cifra hacia 2050 no muestra una intervención completa al mayor gasto, pero no se arriesga con un número, ¿eh? Dice que más allá del 2050 puede ser más que ese porcentaje, pero no modifica el algoritmo, lo mantiene en 0,95, al menos en el comunicado.
Era 0,90. Lo modifica, ¿no? A 0,95 hasta donde yo recuerdo. Bueno, pero, a ver, en cada una de las propuestas, en la propuesta de ahorro, recordemos que sí existe este fondo de reserva.
El FR, que, el Fondo de Reserva de Pensiones.
Claro, que todos los años el Estado, desde hace unos años, ahorra el 0,2% del PIB para este fondo de reserva. El proyecto estima que hay que bajarlo a 0,1. Bueno, en el Consejo Fiscal Autónomo no es que sea contrario a, pero no. Sí plantea en que ahí puede haber un desahorro, que puede haber una situación que de alguna manera genere un endeudamiento más estructural de largo plazo. Entonces eso pone un acento. Respecto de la moción que tiene que ver con el grueso del financiamiento, que es la provisión de mayores gastos previsionales que están incluidos en la ley de presupuesto 2022 y en la programación financiera hasta el 26, el Consejo Fiscal Autónomo plantea que no significaría conceptualmente un deterioro para la balanza estructural, al menos respecto a lo proyectado hasta el 26. Sin embargo, identifica en su informe una serie de precauciones y limitaciones respecto de esa fuente de financiamiento.
Claro.
Y plantea que un análisis de sostenibilidad a largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo. Plantea entonces que de esta forma se identifican desafíos y riesgos para la consolidación fiscal si se considera esta provisión como financiamiento permanente.
Claro, pero lo que está diciendo es no la considere como efecto permanente, y es más, deja bastante claro en el informe que la pensión, al menos para este año y probablemente, él se ubica en el horizonte de 2024, ¿no?
El financiamiento hasta el 26.
Hasta el 26, dice que no genera mayoría. O sea, finalmente, lo que está planteado hoy día, él no le ve mayores dificultades. Es decir, podría aprobarse con los fondos ya incluidos en el presupuesto, esta norma podría financiarse por un buen periodo de su vigencia.
Y uno de los fuentes de financiamiento originales establecidas en el proyecto del gobierno tenía que ver con las exenciones tributarias. Y aquí sí. dice que el Consejo observa que corresponde a nuevos ingresos permanentes, por lo que su efecto para financiar el gasto de la PGU no tiene impacto sobre el balance estructural ni en deuda bruta o neta del gobierno. Sin embargo, advierte, comillas, la fecha de entrada en vigencia de esos cambios de las exenciones, pone un ojo allí, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado, claro, del que crea la PGU. Entonces dice, por lo menos lo que habría que hacer es alinearlo, o juntarlos, o alinearlos en la entrada en vigencia.
Sí.
Hacer depender la entrada en vigencia a la PGU, una vez que ya entren en vigencia también las exenciones potenciales que se aprueben en el Congreso. Claro.
Ahora, hay un punto que hace el Consejo Fiscal Autónomo con el cual no puedo estar más de acuerdo, y que tiene mucho que ver con política que con economía, pero estoy completamente de acuerdo. Y dice, también hay que considerar que es muy probable que esta pensión garantizada universal en periodos suba más allá del IPC. Porque efectivamente va a venir la presión, porque aumentémosla. Porque hoy día se plantea que se reajusta de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor. Pero el país encarece, no sé, no tengo idea.
Indexado,
no. Y además que, no sé, de repente, acuerde que el IPC tiene el problema que de repente no refleja exactamente las canastas de consumo de la gente que tiene menos recursos. Entonces, y lo que hace muy bien, a mi juicio, el Consejo Fiscal Autónomo es decir, ahora, lo deja puesto ahí como una prevención, porque no hay mucho que hacer en el texto de la ley. O dice, establezca claramente, pero lo que dice, va a haber presiones políticas. Va a haber presiones políticas para subir la pensión. Y esas presiones políticas para subir la pensión, usted tiene que tener herramientas para manejarlas. Y eso va a pasar. Y es lo mismo que ocurre, la misma discusión que teníamos respecto a la posibilidad de retirar el IFE, la misma posibilidad de cuando se plantean impuestos transitorios que se convierten en permanentes. Definitivamente yo creo que ahí hay una... ese es un... A mi juicio, es un llamado de atención que hace el Consejo Fiscal Autónomo, que yo creo que es súper interesante mirarlo. Veamos lo difícil que ha resultado para, por ejemplo, terminar con el IFE. Que hubo que ahora convertir en IFE laboral, al final llegaba hasta septiembre, se prorrogó hasta diciembre.
Hay una presión enorme para que el nuevo gobierno lo apruebe. ¿Qué razón va a haber para que el gobierno diga que no, por ejemplo, a retiros? Por eso es que va a haber presiones por todos lados. Cuando el propio presidente, entonces, va a ser presidente ya en ejercicio, 4 meses antes votó a favor de un retiro. ¿Cómo va?
Claro, entonces
ahí hay complicaciones políticas.
Veamos cómo manejamos este tema, buscar presiones para que la pensión garantizada universal suba más allá de lo que el mecanismo de reajustabilidad de propio interés establece, y sabemos que el programa de Gabriel Boric sostiene una pensión mínima garantizada, una pensión garantizada universal de 250.
Sí. Ahora, déjame ir con mi obsesión institucional del Partido del Orden. Qué bien que existan en Chile estas instituciones. Y guárdensela en la memoria para cuando el Consejo Fiscal Autónomo, así como ahora, hace críticas técnicas y corrige la plana en algunos puntos, aunque sean muy detallados y muy, muy específicos, le enmienda la plana al proyecto del gobierno y a la forma que el gobierno tenía planteado como financiamiento. Habla entonces de la autonomía de este Consejo Fiscal Autónomo, para que cuando diga algo que no le gusta a otros, no digan, pero este es un consejo de tal o cual sector o político. Este es un consejo fiscal autónomo, técnico, que expresa su opinión técnica, y las decisiones políticas las tomarán los políticos. Es interesante tener estas instituciones que de alguna manera miren con alguna asepsia. Nadie es perfectamente neutral de nada. Aquí no se les ha pedido la opinión a los miembros del Consejo, la opinión política, sino que es técnica. Aquí está, y con esos elementos se cocina y se toma una decisión. Pero tenemos una institución que es capaz de darnos al menos información, no decir objetiva del todo, pero opiniones basadas en lo técnico. Y lo digo no solo por mi talk que tengo con lo institucional y con tener estas instituciones, sino nuevamente con la valorización del conocimiento, con la valorización de los profesionales que se dedican a los temas, para que nos den guías para después los políticos tomen decisiones con otra mirada, que también me parece legítima.
8:56.
¿Tú tienes algo de... aunque sea una recomendación así al pasar de ocio?
Yo tengo algunas recomendaciones más que al pasar.
A ver.
Yo voy a recomendar dos cosas. Si tú tienes algo, ¿no? ¿Tenías, no? ¿No? Ah, bueno. Yo voy a recomendar esto. A ver, hay que ser honesto. Es una recomendación que va para gente que le interesen mucho los medios. ¿Ya? Que le interesen mucho los medios, básicamente. O que sea seguidora de los guiones de Aaron Sorkin.
¿Ya?
Hay una serie que se dio el 2012, que se llamó The Newsroom. Fue una serie de un éxito discreto, que narra la historia de un canal de cable de televisión americano con unos personajes muy especiales. ¿Qué tiene interesante? Está, insisto, el guionista Aaron Sorkin, el protagonista Jeff Daniels, Emily Mortimer, son los dos papeles principales. Actúa también Sam Waterston, Dev Patel, ¿te acuerdas? Este actor hindú, británico de origen hindú. En fin, es muy interesante. Esta serie, ¿qué gracia tiene? Es que nos retrotrae al inicio de las redes sociales y la influencia de las redes sociales en los medios. Es impresionante la pulsión que a nosotros nos tocó, a mí personalmente me tocó vivirla en esa época, la pulsión que había por ponerle límites a Twitter y a las redes sociales en los medios, y cómo finalmente vemos 10 años después que la batalla finalmente la ganaron otros. Pero está en la simiente, en el origen, en el proceso, cuando esto era un proceso embrionario. Es súper interesante, además es muy entretenida. Los guiones de Sorkin son siempre notables. Y lo otro que voy a recomendar muy a la rápida es un libro que me regalaron para la Navidad, que lo devoré. Es un libro de John Williams, un autor americano muy interesante, que se llama Stoner. Es una historia muy simple, es la historia de un profesor de una universidad de Missouri, que nos cuenta prácticamente toda la vida de este profesor, una vida simple, sencilla, curiosa. Se llama Stoner, de John Williams.
Nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana.
Buenos días. Gracias.